Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Venimos con alegría a la casa de Dios. Venimos a estudiar su palabra en esta noche, pero queremos cantarle con alegría, con gozo, agradeciéndole lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Todas esas bendiciones que el Señor nos da día a día, ¿verdad? Pues vamos a expresarle al Señor nuestro amor a través de estos cánticos. Son unos coritos. Vamos a comenzar con alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. ¿Lo empezamos nosotros, entonces ustedes? Ok, vamos a ver. Gloria a Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Debemos alabar al Señor, ¿verdad? Porque, como dice la Biblia, que nuevas son cada mañana sus misericordias sobre nosotros. Señor, cada día podemos ver su mano, su bendición, su cuidado. Que me quiere coger un carretarrito y estoy en la tapa de la piquiña. Así que, sí, que da la piquiña. Y, pero esperemos, vamos a verle, ojalá que no me dé nada, si el Señor lo permite. ¿Qué pasó? Gloria a Dios, hermano, pues Dios es bueno y de verdad que ha sido bien bondadoso con nosotros, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre agradecidos todos los días y meditar en las cosas que Él ha hecho en nosotros, porque el primer milagro fue la salvación. Como decía el pastor, ¿verdad? El domingo, que el mismo Espíritu Santo pues nos iba tocando, porque nosotros en sí no, de nosotros no iba a salir buscar a Dios, ¿verdad? Ni lo teníamos en cuenta, sino que hacíamos nuestras propias cosas, lo que creíamos que era lo correcto. Y entonces el Señor vino en ese momento y qué misericordioso, ¿verdad? Que nos tocó, nos mostró su misericordia y pudimos ver que en Él hay salvación, que él es el único camino. Y hermano, eso es algo bien grande, porque si no fuera por eso, como me recuerdo como el pastor estaba predicando, ¿dónde estaríamos hoy? Muchos dirían diferentes historias, ¿verdad? Pero lo primero es que no importa dónde estuviéramos, estaríamos perdidos, estaríamos sin Cristo y estaríamos sin salvación, estaríamos directo al infierno. Y si hubiésemos muerto, pobre de nosotros, ¿verdad? Porque nuestro destino iba a ser terrible. Pero gracias a la misericordia de Dios, no importa la situación que tengamos, sabemos que lo más importante es que tenemos la salvación y la vida eterna. Y yo creo que eso basta. Amén. Ya lo demás no importa, gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, no te olvides de sus beneficios. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y estaba pensando que me gocé mucho el domingo con los niños porque como yo había dado el sábado anterior, este no, el anterior, pues el Club de la Biblia, y en sí el tema es los frutos del Espíritu. Y ese día se cubrieron generales, pero se van a cubrir después el amor, así, amor, gozo, paz. Cada sábado que se reúna, pues va a ser más específico. Pero esta era una introducción. Y se ponían las frutas. Y me maravillé porque en la clase del domingo, si se mencionaba en lo que estábamos hablando, uno de los frutos, por ejemplo, el amor, ya rápido, estaban los nenes de Geraldo y, ¡ah, la fresa! Y cuando de momento un versículo decía gozo, ¡ay, la china! Se acordaban porque se iba explicando con una fruta, y pues eso, ¿verdad?, tomado de un manual, pero noté que es muy bueno para que ellos puedan aprender y captarlo al recordar la fruta, porque me impresionó que asociaran ya el fruto con la frutita que era, ¿verdad? Porque el gozo era la china, y era que la china la cortábamos así como en un gajo y me la ponía yo aquí como que se estaba riendo uno, y por eso era el gozo. Y la fresa era pues el amor, porque parece un corazoncito y es rojo, y así pues le íbamos explicando. Y yo digo, pues mira, surtió efecto porque ellos en la clase lo estaban mencionando, se acordaban de los frutos, se acordaron de los nombres. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque entonces yo digo que de aquí a un año, que más o menos, porque obviamente son 9 frutos y vamos a estar bastantes meses cubriendo lo que al final se supone que lo sepan y lo puedan recitar el versículo y todo eso, así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero uno se maravilla cómo, por lo menos yo me maravillo, cómo los niños, yo no sé, yo le doy clase a los niños, pero a mí los niños me enseñan tanto. Y es un campo tan abierto para tan fácil llevar el evangelio a un niño, mucho más fácil que a un adulto que ya tiene tantas ideas, ya tiene tanta formación de pensamiento, de cómo criaron a uno, y no que si desde niño esa palabra es sembrada, es algo que penetra y que, como dice la Biblia, ¿verdad?, que un día va a dar fruto, que esa palabra no vuelve atrás vacía, ¿verdad?, y que si son criados en el camino, pues a su tiempo, ¿verdad?, ellos van a dar el fruto, y eso es una realidad, porque uno lo ve, que generalmente uno ha oído muchos testimonios de personas que en niños lo llevaban a la iglesia y algo tienen en su corazón, cuando llegan adultos quizás es que pueden tomar la decisión, porque en algún momento quizás no volvieron a la iglesia, pero esa semilla está sembrada ahí. Así que ayúdenme a orar por ese ministerio, ¿verdad? Ese día tuvimos los mismos de la iglesia, pero fue bien bonito, pero vamos a ver si poco a poco vienen otros niños más, pero así poco a poco ir formándolos en la palabra del Señor. Así que yo siempre doy esos testimonios porque de verdad que yo doy clase a los nenes y me quedo como que, y he visto, como yo testificaba el día de la Biblia, de la actividad que hace Miriam, la hermana Miriam, que he visto la madurez en ellos, cómo han ido creciendo los mismos, los de Geraldo, ¿verdad? Luis Geraldo, Luis Gabriel, los mismos de Mariema, uno ve el deseo. El domingo llegó Abimelec con la Biblia, me dice, me la regalaron de cumpleaños, y yo, gloria a Dios, uno ve Y entonces he visto eso, que según van viniendo, como que uno los va viendo formándose, ¿verdad? Que ellos son los más nuevecitos porque las nenas están de bebés aquí, Mariel y Karina, y me sorprenden cada día más también. Pero aún los que llegaron después, uno va viendo que quizás llegaron traviesos, que no se controlaban, que hablaban, que no atendían, y ahora uno nota el cambio, ve que atienden, que participan, que les gusta ayudar, ¿verdad? Que eso son bendiciones, hermanos, que uno tiene que ver cada día. Porque uno quizás dice, ay, yo pensé en un milagro. Eso es un milagro. Que aunque haya seis niños, esos seis niños estén cogiendo esa palabra de Dios, y no que la están cogiendo, que la están poniendo en práctica, que uno lo ve cuando lo hacen. El día de la ofrenda, cuando Karina cogió el sobrecito, pues ya uno dice, mira, el Señor es el que la tocó. Y ella agarra su sobrecito para mandar su ofrenda. Esas son cosas que se han enseñado, pero entonces ellos las están poniendo en práctica. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Vamos ahora a ofrendar, a pedirle al hermanito José Luis que por favor pase para orar. Y luego vamos a cantar, bendito sea Jehová la roca.
Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén. Te damos gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad de estar todos juntos aquí en tu casa, alabándote y glorificándote, Señor. Sí, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos ofrendas. Que tú los bendigas y los multipliques. En nombre del Señor. Amén.
Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, lo eres tú, mi bendito Jehová. En tu palabra yo confiaré y mi confianza en ti pondré.
Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. Quiero decirte, Señor, que te amo, Padre amado.
Gloria a ti, Señor.
Te amo con todo mi corazón, Señor. Tú eres todo para mí, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bendición cada mañana, Señor, que nos levantamos, Señor, y tú estás ahí, Señor, cuidándonos, Padre, bendiciéndonos, proveyendo todas las cosas que necesitamos durante el día, Dios mío. Nos provees los alimentos, Señor, nos provees todo lo que necesitamos, Señor. Nos cuidas, nos proteges, nos ayudas en todas las cosas que hacemos en el día, Señor. Estás con nosotros donde quiera que vamos, Señor, y nos proteges y nos cuidas, Señor. Aún así no nos damos cuenta muchas veces, Señor, de ese cuidado, Padre, porque pues pensamos que todo va bien cuando estamos en la carretera, pero sabemos que tú, Señor, eres el que tienes control de todo y nos cuidas, Padre. Gracias, Señor, porque tan grande ha sido tu amor, Padre, que enviaste a Jesús para dar su vida por nosotros, Padre amado, y aún siendo pecadores, malvados, Señor, estábamos de espaldas a ti, Señor, Jesús murió por nosotros, Padre. Gracias por eso, Señor. Porque no merecemos esa salvación, Dios mío, pero tú en tu grande misericordia. Señor, gracias porque esa salvación nos trae muchas bendiciones aquí en la tierra, Señor. Podemos experimentar el gozo tuyo, Señor, la paz, Señor, la tranquilidad. Ese amor que pones tú, Dios mío, que hace que podamos amar también a los demás, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque tú estás en control de tu iglesia, Padre. Amén. Señor, porque tú lo sabes todo y sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Te pido en esta noche que tú te pasees en medio nuestro, Señor. Que llenes cada corazón con tu presencia, Señor, y que a través de esta palabra que va a ser, Señor, estudiada en esta noche, podamos ser bendecidos, podamos aprender, podamos reflexionar en ella, Señor, y meditar si la estamos obedeciendo o no la estamos obedeciendo, Señor. Y si no estuviésemos obedeciendo tu palabra, Señor, redarguye nuestros corazones para que tomemos una decisión de obedecerte, Padre amado. Señor, gracias por el hermano James, bendícelo, que él hable tus palabras en esta noche, Señor. Bendice su salud también, que tú lo sanes, Señor, de sus condiciones, Padre. Y a Lisa también, que tiene sus condiciones también, Padre. A todos los hermanos de la iglesia, Señor, la hermanita Rosa, que no se siente muy bien. Sabemos que también la hermanita Lupe, que tiene sus achaques, la hermana Natalia, con la enfermedad, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, en cada uno de los hermanos, Señor, que tú sabes que no se sienten bien de salud, que su cuerpo está quizás quebrantado, Dios mío, pero tú eres nuestro sanador, Padre. Confiamos en ti, Señor, que tú tienes el poder para hacer lo que tú quieras en cada uno de ellos, Padre Santo. Pon tu mano, bendice a la hermana Judith también, que está por allá de viaje, Señor, que pueda regresar con bien. Al pastor, que gracias porque tú lo cuidaste y llegó bien, Señor. Ahora te pedimos que lo traigas con bien el sábado, Señor, en tu nombre, Padre. Señor, toma control de todo. Si hay algún hermano que también tenga una necesidad, también me acordé de la hermana Angie, que también tiene mucho dolor en el cuerpo, Señor, y ahora está en un tratamiento nuevo que le pusieron. Ayúdala, Señor, y sánala, Señor, según tu voluntad, Padre. Y pues no me quiero, pues no soy humana y no me acuerdo de todo, Señor, pero te pido por todos los que tengan alguna condición, Señor, o algún problema o alguna situación o alguna necesidad, Dios mío, sea espiritual o sea material, Señor, tú eres el dueño de todo, Padre, y te pido que proveas según, Señor, tu gran misericordia, Padre. Ahora glorifícate en todo, Señor, y que nuestros oídos estén prestos, Señor, que podamos escuchar tu voz, que abramos nuestro corazón para recibir tu santa palabra en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén.
Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Antes de comenzar, quería hablar unas cositas. Había hablado con el hermano Dani anteriormente, yo había hablado con el pastor en su momento y le había pedido que me excusara con los hermanos, quienes no me ven tan frecuentemente como suelo estar en la iglesia. Ustedes conocen mi trabajo secular. Hay una situación que se está viviendo a nivel internacional respecto a las universidades. La situación económica está afectando todos los frentes y la universidad pues no queda exenta de estas situaciones. Entonces hay muchos cambios que están habiendo y el personal clave de las distintas áreas muchas veces los sufrimos ser rotados. Digo personal clave, ¿verdad? Yo soy facultad, pero hay un programa donde yo doy la mayor parte de los cursos. Entonces hay unos programas que están surgiendo ahora a nivel de maestría, etcétera, y requieren cierto apoyo. La razón por la cual no me han visto durante las semanas es que yo los lunes yo salgo de casa antes de las 7 de la mañana y llego a casa después de las 9 de la noche. Se ha dado la bendición, que aparte de eso uno tiene necesidades también, y nos han llamado de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, y ahí estoy haciendo un trabajo extramuro Estoy dando unos cursos allá también que me pidió la directora de ese departamento. Y estoy ahí los martes y jueves. Entonces los miércoles más o menos el mismo cantar de los lunes. Hasta que no salgo a las 9 de la noche, llego a casa casi a las 8. Está más tempranito, salgo de casa a las 7 de la mañana y llego a las 8 de la noche. Y los jueves también. Jueves estoy en Cora y estoy también en la Universidad Interamericana por la noche. Los viernes son para reuniones que muchas veces se extienden. Otros trabajos que uno hace ad honorem para los estudiantes, etcétera. Y los martes, pues estamos en Cora y ya próximamente comenzará un programa de trimestre. Y ya han solicitado mis servicios y yo soy el único que puedo dar ese curso a nivel de departamento, un curso de maestría. Y ese curso sería hasta las 9:30 de la noche. Y vamos a estar así por lo menos hasta febrero. Febrero que termina ese trimestre y le estoy rogando al Señor que Él se ocupe de mis finanzas y me permita pues tener tiempo para poder dedicarle a Él. Le decía al hermano, yo sé que el pastor me ha excusado y ha hablado con ustedes sobre estas cosas. Sentí la necesidad de decirle al hermano Dani el otro día porque yo decía, puede que los hermanos piensen que yo me estoy enfriando, que estoy faltando así porque, pues, pues simplemente no quiero estar aquí. El deseo mío, Dios sabe, sería poder estar aquí todos los días. Y mientras no estoy aquí, pues oro por ustedes, aunque estoy entre mis papeles, corrigiendo y haciendo 15 cosas, pero no estamos aquí no porque no querramos. Quería que se supiera eso. Y los domingos no me están viendo, no estaban viéndome tocar las congas porque, pues, mi salud. Les había dicho que tenía este brazo, esta ala la tenía mala. Estaba mal del colesterol, entonces los medicamentos pues me ayudaron a bajar el colesterol, pero me dañaron otras cosas. Lipitor pues me dañó, este brazo todavía está sensitivo. Se lo dije al médico, me cambió el medicamento de Lipitor a Crestor. Estuve 3 meses en Lipitor y 3 meses en Crestor. Luego de los 3 meses de Crestor seguía el dolor, pero peor todavía. Al punto de que casi incapacitante esto, yo no lo podía levantar así. Esto, que casi no pesa, no podría levantarlo. Y el puño no lo podía cerrar sin un dolor intenso. Saludaba a las personas con miedo. Pues, el detalle es que uno también a veces se hace mucho daño, porque nos tomamos el medicamento, pero no nos acordamos para qué es el medicamento. El medicamento era para bajar el colesterol, por lo tanto yo me tomaba el medicamento para el colesterol y lo bajaba con una empanadilla, o con media libra de lechón. Entonces yo dije, bueno, una cosa o la otra. Pues decidí, después que terminé el Crestor, no pude ir al médico, estuve como una semana y media, 2 semanas, sin medicamentos, y fui a hacerme los análisis, y el colesterol estaba en 260, los triglicéridos en 340, alarmante, y el colesterol bueno, bajito. El detalle es que yo dije, vamos a hacer algo. Voy a poner en las manos del Señor primero, y como llevaba 6 meses tomándome el medicamento y me estaba matando, pues yo dije, voy a dejar de tomar el medicamento por este mes, pero voy a cambiar la dieta. Entonces he cambiado la dieta, estoy comiendo más saludable, el único colesterol dietético que estoy consumiendo es lechuga de pollo, salmón, tilapia, y todo lo demás que tiene, eliminé los azúcares, los dulces, los refrescos, los lácteos. O sea, lo sustituí. No estoy pasando hambre. Y empecé a caminar y ya estoy corriendo de nuevo. Como hace algunos años atrás. O sea, que estamos corriendo y estamos cuidándonos la salud. Y por eso no estaba tocando las congas. Entonces, los domingos ustedes no me ven dando los estudios últimamente porque mi sobrino me pidió, tío, me gusta mucho el libro de Santiago. Y yo con mucho dolor en el corazón le dije, está bien. Y me dijo, ¿puedo dar todos los estudios en Santiago? Y yo le dije, por supuesto que sí. Ese nene yo lo amo como si fuera mío. Y ciertamente, pues todo este tiempo me ha dado mucho tiempo también para uno meditar en muchas cosas, ¿verdad? La necesidad que hay de obreros en la casa del Señor. Aquí todos somos obreros, pero hay que ir levantando esos quienes pueden prepararse en distintas áreas, facetas. Los varones todos debemos nosotros estar listos para poder dar estudios bíblicos. Todos los varones, sin excepción de ninguno. Todos debemos prepararnos en eso. Para poder hacerlo, para reunir, para poder dirigir cultos de oración. Yo sé que a veces pensamos que el liderato de la iglesia pues son unas personas clave solamente. Sin embargo, todos somos líderes dentro de la casa del Señor. Te digo esto con mucho amor en mi corazón por toda la congregación. Pero hay instancias en las cuales ahí es meritorio uno entender que ninguno de nosotros es indispensable. Yo no soy indispensable para la obra del Señor. Si yo no estoy, el Señor tiene que poner otra persona. Y para eso es necesario que todos entendamos cuál es nuestro rol y que nosotros nos vayamos preparando para eso. Amén. Pues habiéndoles dicho esto, pues comenzamos el estudio. Este estudio lo preparó nuestro pastor para que yo lo pudiera dar. Él tuvo la bondad de prepararlo y yo lo repasé, lo estudié, estudié la porción que vamos a considerar, pero el crédito es para nuestro pastor, quien lo preparó, a pesar de su agenda bien cargada también. Estamos en la unidad número 2, el verdadero sentido de la vida. No sé si este es el título del estudio. Vamos a ver eso, bueno, no vamos a ver los 6 capítulos, es el contexto de lo que vamos a considerar. Ciertamente vamos a considerar una porción mucho más reducida, son los primeros 3 capítulos y unas porciones dentro de esos 3 capítulos. El texto clave se encuentra en Eclesiastés 3, 10 y 11. ¿Alguien tiene el micrófono? Ámbar tiene el micrófono. Ivonne dice que quiere leer esa porción. Gracias, Ivonne. Eclesiastés 3, 10 y 11.
Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Bendito sea el Señor. Hay palabras de sabiduría en esta porción que estamos viendo nosotros aquí. Ciertamente habla sobre el trabajo, pero el trabajo que Dios nos ha dado para ocuparnos en él. No todo trabajo necesariamente es trabajo que Dios nos ha dado. Hay ciertos trabajos que nos mantienen ocupados, pero nos mantienen alejados del Señor. Hay otros trabajos que el Señor ha provisto para nosotros, para que nosotros podamos deleitarnos, para que nosotros podamos ser bendecidos por Él mismo. Y vemos aquí que habla sobre las cosas en general, ¿verdad? Habla sobre la totalidad de lo que nosotros conocemos. En su momento, en su tiempo, Dios hizo todas las cosas hermosas. Y en el corazón nuestro, en el corazón de todo lo existente, de manera metafórica, lo presenta el escritor, está la eternidad. Y a pesar de que nosotros nos encontremos toda una vida, por tiempo prolongado, en meditación respecto a lo que nos rodea, no hay forma de que nosotros podamos internalizar la grandeza del todo. Hay un filósofo que muchas personas citan hablando sobre lo que podemos nosotros saber, Sócrates. Sócrates decía: solo sé que sé nada. Solo sé que sé nada. Y las personas decían: sí, eso es él, tratando de ser bien profundo y filosófico. Pero la realidad es eso. La realidad es que a medida que más pasa el tiempo y más nosotros vivimos y más contemplamos la grandeza de la creación de Dios, más nos damos cuenta de lo pequeñito que somos nosotros ante tal inmensidad. Y que nosotros en toda una vida, no importa cuántos años nosotros podamos vivir, lo que nosotros podemos internalizar y entender respecto a la realidad es ínfimo. Es una partícula realmente de lo existente. Pero dentro de todo eso, Dios se place en darnos sabiduría de la de Él para que podamos realmente entender lo que Él quiere y desea de parte de nosotros. Pues, hay 4 puntos que vamos a estar viendo a través del estudio de esta noche. Primeramente, la rutina de la vida da lugar al aburrimiento. Y nuevamente, esta porción pudiera parecer tener un enfoque pesimista. Sin embargo, quiero que nosotros mantengamos un criterio amplio en el interiorizar lo que vamos nosotros a ver. Porque podríamos nosotros llegar a la conclusión de que nada vale la pena. Hay personas quienes asumen una actitud derrotista ante la vida, y ese no es el propósito del predicador en esta porción. El propósito del predicador es que nosotros veamos dónde es que tenemos nosotros que centrar nuestra atención y a qué cosas debemos nosotros dar prioridad en nuestras vidas. Los placeres de la carne no dan satisfacción perdurable, y eso podemos nosotros hablar a saciedad. La injusticia en la vida. Fíjense que estas últimas dos porciones enfocan en un solo versículo cada uno. Y por último, ¿qué de la vida futura? Son los cuatro puntos que vamos a estar viendo durante las próximas 50 minutos aproximadamente. Y vamos a hablar primero sobre el trasfondo de Eclesiastés. Ustedes saben que en algunas en ocasiones anteriores hemos hablado sobre la palabra eclesía. Y eclesía lo que significa es iglesia, la congregación, audiencia, en algunos casos asamblea, es lo que significa. Ahí viene nuestra palabra iglesia. Pues Eclesiastés habla sobre el mensaje que uno estaba dando a esa asamblea, a la iglesia. Y se presenta ese individuo como el predicador, el que lleva un mensaje. Todos nosotros en algún momento u otro somos predicadores. Porque el que predica no solamente es el que se para tras un púlpito o ante un grupo en una iglesia, sino el que presenta una verdad coherente ante un grupo de personas. ¿Verdad? Y de ese modo se hace uno predicador. Pero el predicador de mayor valía es el que habla la verdad de Cristo. Porque hay muchos predicadores quienes andan con unos falsos evangelios. Y el pastor estaba hablando sobre eso este domingo pasado. Entonces habla sobre un problema práctico. Y la intención es que podamos darle nosotros mente, debemos darle ponderar sobre este asunto y llegar a un entendimiento claro, específico respecto a qué se nos está diciendo. Pues es un mensaje a la iglesia. Y el autor se presenta, no por nombre necesariamente, ese primer versículo en el capítulo número 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Por lo cual nosotros llegamos a la conclusión de que debe ser Salomón. Entonces las cosas que se presentan aquí coinciden con la vida de Salomón, según nosotros la sabemos, según hemos ido escudriñando la palabra. Entonces vemos nosotros la primera porción que dije yo podría parecer un tanto pesimista o derrotista, sin embargo no necesariamente es eso. Él, y me gusta esta imagen que seleccionó el pastor, las personas van de un lado para otro, hablando, y como que inmersos en su realidad. Y hay instancias en las cuales nosotros nos capturamos viviendo así. Estamos tan y tan inmersos en nuestra rutina, que la vida se convierte en vanidad. No que la vida sea vanidad, sino que nosotros podemos convertir la vida en vanidad. En instancia nos capturamos quejándonos cuando deberíamos estar dándole gloria al Señor. En vez de estar nosotros identificando las cosas que no son tan buenas para nosotros, deberíamos estar viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros y cómo es que nos ha bendecido dentro de eso que para nosotros no aparenta ser tan bueno. Esto es algo que yo me capturo teniendo que estarle subrayando a nuestros hijos de continuo, ¿verdad? Sobre todo a los chiquitines, según van subiendo, uno tiene que irle diciendo, reciente como hace un ratito, estábamos a punto de comer y a alguien se le ocurrió decir pollo de nuevo, eso fue, ya me empaché de la pechuga. Y yo le dije, cada vez que se te ocurra un comentario así, pídele perdón a Dios. Porque no nos damos cuenta, hermano, vivimos en tanta abundancia y no nos damos cuenta de nuestra gran fortuna. O sea, como la abundancia es tal que yo puedo hoy escoger pechuga, mañana puedo comer bistec, el día siguiente puedo comer lechón, el día siguiente puedo comer pescado. Pues si veo algo dos días corridos, aunque te lo pinten un poquito diferente, pues ay, otra vez. Y llegará el día en el cual el Señor se le agotará la paciencia con nosotros. Y yo no quisiera, o sea, yo no quisiera vivir sabiendo que a Dios se le agotó la paciencia conmigo. Debe ser algo terrible. O sea, uno sentir la furia de Dios sobre uno por nuestra ingratitud. Pues esa es una de las cosas que nos sucede, hermano. ¿Verdad? Dice Salomón, mira la vida con lo que parecen contradicciones, misterios y preguntas, y el inacabable bregar de la existencia vale la pena. Lo que estoy diciéndole que tiene que ver con la rutina. Lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero eso lo creamos nosotros. Hay personas quienes se cansan hasta de la pareja con que están viviendo. Y eso sucede demasiado a menudo en este país que vivimos nosotros. Yo no me canso. Al contrario, para mí todos los días son nuevos. Y así debe ser, ¿verdad? Así debe ser. Debe ser que nosotros le demos gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Y por todas las cosas que Él ha optado porque nosotros no tengamos, porque es bien probable que las cosas que Él hace que nosotros no podamos tener, tal vez nos hagan daño. Pues vamos a ver el contexto de la palabra. Y esto pues, es repetitivo, lo que acabo de decirle. Muchas de las cosas que nosotros hacemos es esforzándonos sin saber exactamente para quién estamos trabajando. En Puerto Rico hay un refrán, no sé si en toda Latinoamérica, que dice, no se sabe para quién se trabaja. Y esa es la realidad. Y nos dice el autor de Eclesiastés que puede que usted esté trabajando para que alguien disfrute que no sea usted. Usted trabaja toda su vida, se encarga de acumular riqueza, y cuando usted se muere, no se sabe quién se queda con eso. Ahora no es para que usted vaya pensando, dice, oye, eso es verdad, déjame gastar todo ahora de un jalón. Porque la realidad es que el que guarda para que sus hijos puedan tener seguridad, para que su familia pueda tener seguridad, pues es sabio. Pero Salomón está hablando de que muchas veces se hace esto de manera desmedida y se convierte el trabajo, se convierte el dinero, se convierte en las posesiones en aquellos entes que nos controlan. Y la vida no debe ser eso. Porque entonces deja de tener el disfrute que Dios pretendió para nosotros. Dios hizo el trabajo para que pudiéramos deleitarnos en él. Lo bueno del trabajo es que después que usted trabaja, ¿verdad? Aquí casi la gran mayoría ya ha trabajado lo que iban a trabajar secularmente. No han dejado de trabajar para el Señor, gloria a Dios. Pero secularmente ya han trabajado y ahora están devengando el producto del sudor con el cual trabajaron. Sí, yo digo, lo mejor que tiene el trabajo es que nos hace recordar que debe llegar un día para descansar. El que trabaja tiene derecho a descansar. Porque el que no está trabajando, pues, ¿de qué va a descansar? De descansar. Pues ese es el detalle. Y el trabajo, cuando digo trabajo, estoy hablando de todo tipo de trabajo, ¿verdad? Quienes están en sus casas trabajan en las distintas tareas. Y la gente me dice, ¿y tu esposa trabaja? Y yo digo, más que yo. Porque ella a veces se levanta antes que yo. Y a veces se acuesta después que yo. Y está todo el tiempo estudiando con las dos chiquitinas para el College Board. Que de aquí a 7 u 8 años lo van a tomar. Pero está ahora ahí, fajada. Mira que en el College Board esto tiene que venir así. Pero ese es otro tema, hermano. Por supuesto, con la aclaración adicional del Nuevo Testamento sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Ahí sí que usted puede trabajar abrazo partido. Trabaje todo lo que pueda. Mientras Dios nos dé salud, nos dé energía, nos dé vitalidad, nos permita tener voz, nos permita movernos, nos permita visitar personas, hay trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Pero hay que empezar desde la casa. A veces la gente utiliza este otro refrán puertorriqueño o latinoamericano que dicen, en casa de herrero, a wooden knife. En casa de herrero, cuchillo de palo. A veces nos encontramos haciendo más por otras personas que por nosotros mismos. Y si usted quiere empezar a trabajar en un sitio, pues nuevamente recalco, mire, aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Pues si su deseo es hacer algo, yo no es porque esté mi cuñada desde delante, ¿verdad? Y la hija de nuestro pastor, pero yo creo que contamos con la bendición de que tenemos un pastor con un criterio muy amplio, ¿verdad? Después que estemos apegados a la palabra del Señor, si nosotros le pedimos participación en las cosas de la casa del Señor, ciertamente él hará un espacio para lo que nosotros querramos hacer, siempre y cuando sea para bendecir y glorificar a Cristo Jesús. Pues nuestro trabajo no será en vano. Y aquí en esta porción pues se habla sobre algunos temas que menciona Eclesiastés. Hay unas palabras que se repiten, ¿verdad? Este tipo de estudios se hacen distintas para todos los libros, para ver cuáles son algunos énfasis. La palabra hombre se repite muchísimo, al igual que la palabra trabajo, la expresión debajo del sol, hablando sobre en este referente, en este plano, el plano terrenal, la vanidad. ¿Qué es eso de vanidad? Hermano Pablo, ¿usted sabe lo que es vanidad? ¿Qué será eso de vanidad? No me diga que una revista. Exacto. El orgullo. Me acuerdo una canción que cantábamos antes, allá cuando yo me criaba en Luis Aldea. Yo estaba recordando cuando estábamos ahí en el devocional. Me acordaba cuando yo me criaba ahí en Luis Aldea, que todos los coritos los cantábamos así con tamboras y plena. No, yo no me criaba en Luis Aldea, hermano. Entre Manhattan, Atoteja y el Bronx. Pues aquella canción que decía, tanta vanidad, tanta hipocresía, si su cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Y es cierto, el cuerpo pertenece a la tumba fría, pero el alma, esa es la que va para un sitio u otro. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, pues va al paraíso. Si no lo ha hecho, va al Hades. Hasta que Cristo regrese, entonces el alma y el espíritu volverán al cuerpo para enfrentar el juicio del Señor o el juicio de Dios, y aquellos quienes hayan sido hallados, sean hallados culpables, serán lanzados al lago de fuego, y los que hemos recibido a Cristo Jesús y nos hayamos justificados en el Señor, iremos a su presencia eternamente. Y yo pienso eso, hermano, y todo lo demás ya no tiene importancia. Ciertamente. Hay muchas cosas que hacer en ese interín, ¿verdad? Pero el Señor nos provee la oportunidad, la ocasión de nosotros recordar y meditar en esa realidad. Y somos bendecidos siempre que podemos internalizar esta gran realidad. Sabiduría o sabio, muchísimas veces, y la palabra mal, también. ¿Bien? Entonces, el Salomón está hablando ciertamente desde su referente, desde su experiencia. Hay personas quienes sacan la palabra fuera de contexto para hacer una doctrina, establecer un fundamento falso para una doctrina que es igualmente falsa, errada. Y hay personas quienes en distintos lugares han sacado fuera de contexto porciones de este libro para poder sustentar unas ideas que son erradas, sobre las cuales no vamos a ir ahora. Pero es bien importante saber que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que abordarla sabiamente. Ciertamente nosotros creemos, como nos dice la palabra, que la palabra ha sido inspirada por Dios. Sin embargo, el contexto de la palabra no lo podemos obviar. Ciertamente quien escribe Eclesiastés, si fue Salomón, que creemos que ciertamente fue Salomón, tiene una sabiduría que es abierta por el Espíritu de Dios. No obstante, hay unas limitaciones que vamos a ver que pudieran existir dentro de las palabras que se seleccionan en algunas instancias, que para nosotros a esta distancia temporal podrían parecernos errores o contradicciones, pero no necesariamente lo son. Pero vamos a ver dentro del contexto a qué es lo que yo me refiero. Creo que estaba explicando respecto a la necesidad de... Esto es una foto mía que encontró el pastor de cuando yo me criaba. La rutina de la vida da lugar al aburrimiento. Eclesiastés 1, del 1 al 11. El hermano Pablo dijo que quiere leer. No, no lo dijo, pero yo presupuse que quería leer.
Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, experiencia personal de Salomón, todo es vanidad. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que los hombres pueden expresar. Nunca se sacía el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay de nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han procedido. No hay memoria de lo que procedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después.
Amén.
Dios bendiga esta palabra.
Amén, amén. ¿Qué importancia o relevancia tiene la naturaleza en lo que está explicando Salomón en esta porción? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Qué importancia o qué? Amén. Dice Elisa que todo es como un ciclo, siempre es lo mismo. Amén. Está hablando de qué ciclo allí. El ciclo del agua primero, ¿verdad? Está hablando sobre el ciclo del agua y sobre distintos ciclos. Y fíjense, ¿perdón? Hay una comparación aquí, ciertamente, de los ciclos de la naturaleza con, como dice Lisa, las rutinas que nosotros como seres humanos tenemos. Podemos hacer algo y siempre vuelve lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Verdad? Y según pasa el tiempo, vemos lo mismo. ¿Tú tomaste literatura y escritura conmigo? Sí, es que te voy a preguntarle, porque ya tomo como 500 clases conmigo. Dentro de ese curso yo suelo asignar un poema por un autor que se llama Alfonso Romano de Santa Anna, de ascendencia italiana. Y el poema se titula Carta a los Muertos. Entonces comienza, es una carta, es un apóstrofe, ¿verdad? Una figura poética donde las personas le escriben algo que no le puede contestar. En este caso, el autor escribe una carta a los muertos, a las personas quienes han muerto. Y comienza la carta diciendo, queridos amigos, les indico que a través de los años las cosas no han cambiado realmente. Y eso lo repite varias veces. Entonces habla a través del poema sobre cómo es que a pesar de que las cosas cambian y cambian y cambian, siempre se quedan igual. Siempre vuelven las modas, por ejemplo. Pero hay ciertas cosas que cambian en apariencia, por ejemplo. Las personas cambian su vestimenta, cambia la tecnología. Sin embargo, las guerras continúan de manera incesante. Las personas continúan enamorándose. Las personas continúan peleándose entre ellos. Las aves siguen cantando y alegrando nuestras vidas cuando sacamos el momento para fijarnos en ellas. Entonces, esa es una de las cosas que dice Salomón. Vemos nosotros aquí la porción que leyó el hermano Pablo. Comienza hablando sobre la palabra vanidad que el hermano Pablo definió como orgullo. Pero lo que es vano, como usted dice, fui a desgranar unos gandules y tres vainas me salieron vanas. Vainas son, ¿verdad, los gandules? Tres vainas. Oh, pero qué vaina esta. Ha salido vana. Tres vainas salieron vanas. ¿Qué quiere decir eso? Vacía. Pues entonces así es. Hay personas quienes se mantienen bien llanito, bien llanito, bien llanito. O sea, que no buscan profundidad. Y hay instancias en que nuestra vida pudiera tornarse eso. Si usted le da importancia a cosas que aunque merecen importancia, debieran ser secundarias o terciarias, pues eso es vanidad. Pero fíjese cuántas veces en esa oración el escritor menciona la misma palabra. Él no dice vanidad, sino vanidad de vanidades. ¿Qué querrá decir eso, hermana Miriam? Amén. Y vanidad de vanidades, ¿qué será eso? Amén. Para los matemáticos sería vanidad a la enésima potencia. Vanidad a la N. O sea, por ahí para abajo. Es una vanidad bien tremenda. Una vanidad bien grande, ¿verdad? ¿No? ¿Ah? Una mega vanidad. Una super duper extra mega recontra vanidad. Bien, sí. Entonces dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, lo repite, y luego dice, todo es vanidad. Y ciertamente, cuando él dice todo, ese todo, aunque suene contradictorio, tiene que ser parcial. Porque el adorar a Cristo no puede ser vanidad. El temer a Jehová no puede ser vanidad. El amar al prójimo no puede ser vanidad. Y por ahí podemos hacer un listado casi interminable de cosas que no lo son. Por lo tanto, si nosotros podemos entender que esas cosas no son vanidad, ¿qué querrá decir el escritor? ¿Qué querrá decir Salomón? Ahora él especifica qué es el centro de su atención. Él dice todo, pero todo dentro de un contexto, dentro de un marco referencial. Él habla sobre algunas cosas en ese todo. ¿Eh? El trabajo con el que se afana. Y aquí estamos viendo ciertas cosas que ciertamente son vanidad. No es el trabajo, sino el afán por el trabajo. El uno doblar el lomo continua y excesivamente sabiendo que no va a haber un resultado. Sabiendo que hay otras cosas que debería estar uno haciendo. Estando dentro de nuestro poder, poder determinar qué vamos a hacer con ese tiempo, decidimos dedicarlo como quiera al trabajo. Pues ese trabajo, por mucho fruto que pudiera aparentar rendir, mídalo usted como lo quiera medir, terminará siendo vano. Porque para usted habrá otras cosas que pudiera ser más provechosa que eso en esa instancia. Entonces, en ese momento, eso se convierte en algo vano. Y aquí, nuevamente, habla sobre estos ciclos que estábamos nosotros mencionando hace un momentito. Habla sobre la humanidad, las generaciones. Habla sobre la naturaleza, cómo es que estos ciclos existen. Y luego, hermano Pablo leyó, todas las cosas son fatigosas, y dijo fastidiosas, y me parece que también Salomón pudo haber querido decir fastidiosa, porque fatigosa y fastidiosa pudieran ser más o menos lo mismo. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué característica subraya esta expresión respecto a nuestra humanidad? ¿Qué quiere decir Salomón en esta porción que es cierto respecto a nuestra naturaleza humana, cuando dice, no se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír? ¿Qué quiere decir eso? ¿Somos qué? Somos inconformes. ¿Verdad? Somos inconformes. No nos saciamos, somos insaciables. Es lo que está diciendo aquí. Usted ve algo, pues ya vio eso y ya eso es viejo, ya eso no sirve. Tengo que ver algo más grande, algo más mejor, como diríamos en el campo. Y eso también sucede, hermano, hasta en las iglesias. Me parece escuchar al pastor en la predicación de este domingo. Hay lugares donde las personas ya no se conforman, o sea, no son felices, no se llenan, no, buscan otra cosa, otra, le da comezón de oír, como dice la palabra de Dios. No quieren escuchar predicada la sana doctrina. Lo que quieren escuchar es algo nuevo. Como los filósofos griegos, los helenistas, siempre querían escuchar este amor al conocimiento. Lo que les llevaba era a querer escuchar algo nuevo. Por eso cuando Pablo se llegó a ellos en el Areópago, estuvieron dispuestos a escucharle, porque Pablo venía con algo que ellos no habían escuchado ciertamente, y Pablo aprovechó la ocasión para predicarles el Evangelio. Y él les habló sobre el Dios desconocido, el Dios no conocido, que para el cual tenían un espacio ahí vacío. Pues él le dijo, de ese es el Dios que yo les voy a hablar, porque ustedes ciertamente saben que es, y ahí les habló de Cristo Jesús. Pues cuando nosotros nos acercamos a las personas y les hablamos sobre el Dios que ellos desconocen, pero piensan conocer porque han escuchado el nombre en todos los lugares, porque en este país usted va de un sitio a otro y usted le dice, ¿has escuchado de Jesús? ¿Has escuchado de Cristo? Sí, por ahí viene un aleluya de vez en cuando y habla, era un pelú de aquellos tiempos, ¿verdad? Ustedes, los que creen, los que están en la iglesia, sí, o yo voy a la iglesia, pero hay que tener mucho cuidado, porque a pesar de que las personas hayan escuchado el nombre, no quiere decir que le conocen, o que él haya entrado a ser parte de ellos. De aquí estoy a la puerta y llamo. El que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Y eso es lo que el Señor está diciendo en estos días, y por eso es que tenemos nosotros que cada día apresurarnos a llevar la palabra y a predicar la sana doctrina, porque las personas no se sacian. Hay que insistir, hay que ser persistente. Y luego continúa haciendo una serie de preguntas que subrayan, son preguntas retóricas. Y estas preguntas, la centralidad de la pregunta retórica es que la persona sepa que hay una aseveración implícita en la misma. No es para que la pregunta se conteste. Es que la pregunta ya lleva una lógica implícita en sí misma. Por lo tanto, la pregunta carga consigo la respuesta. ¿Verdad? Cuando usted... Mi esposa le gusta mucho ese tipo de preguntas, preguntas retóricas. Y las utiliza con niños que se les hace bien difícil internalizarlo con una pregunta retórica. Y le dice, ¿no se supone que ustedes se hubiesen bañado ya? ¿Y qué le dicen las nenas? ¿Sí? Pues el Señor, cuando nos presenta preguntas retóricas, es para que nosotros sepamos dónde estamos respecto a sus preceptos, dónde nos encontramos respecto a lo que Él demanda de nosotros, y es lo que se nos presenta aquí. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Es una pregunta retórica, la contestación implícita es no. Porque ya hemos visto lo que está el fundamento de la tesis que va desarrollando el autor aquí. Ya fue en siglos que nos han precedido, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en lo que serán después. A veces uno dice, fíjese, tenemos tanto beneficio en la historia, no obstante, continuamos cometiendo los mismos errores. ¿Usted no se fija en eso? Las personas cada 4 años se allegan a votar con una esperanza, pensando que este año viene la solución a nuestros problemas. Y no estoy hablando de política, estoy hablando del proceso eleccionario, ya sea en Puerto Rico, en todos los países sucede lo mismo. Y no nos sentamos a pensar que quienes controlan todo ese mecanismo son ciertas élites sociales, ¿verdad? Porque los que son los partidos son un pequeño grupito, pero entonces están las masas, las multitudes, a quienes se les ha prometido 20.000 cosas, y ellos son los que le hacen la campaña. Y ustedes los ven por ahí, se visten de azul, se visten de rojo, se visten de verde, de amarillo, de todos los colores que hay bajo el cielo, y le juegan el papel de bufones para que ellos salgan electos. Ellos llegan a sus escaños ganan sus grandes sueldos, algunos con muy buena intención, tal vez muchos con muy buena intención, pero los que sobresalen son aquellos quienes se roban el dinero, aquellos quienes engañan al país, aquellos quienes hacen más daño que bien, o aquellos quienes a la fin y a la postre hacen nada y con eso le hacen un tremendo deservicio a la sociedad. Pero es cada 4 años. O sea, no es que estas elecciones ahora fue la primera vez. Es que ya podemos nosotros, sin temor a equivocarnos, saber que en el 2016 va a suceder lo mismo. Por lo tanto, ¿en quién nosotros vamos a depositar nuestra confianza? Esa es la pregunta. La pregunta que dejemos formularnos es, ¿en quién vamos a depositar nuestra confianza? Y nosotros sabemos la contestación. La contestación es en Cristo Jesús, en Dios, en Jehová, en nuestro Señor. Y hay instancias en las cuales nosotros pudiera parecer que se nos haya olvidado esa contestación. De momento nosotros tenemos como una intermitencia, ¿verdad? Unas intermitencias, unos lapsus mentales. Hay unas intermitencias en nosotros que de pronto nos capturamos a Dios. Señor, perdona. Y ese es el momento que tenemos que arrodillarnos y pedirle perdón a Dios para poder mantener nuestra relación con Él como Él quiere que sea. Hermano, y esto tiene que ser todos los días. Pues esa es la vanidad de la cual está hablando Salomón en esta porción. Está hablando sobre cosas que nosotros debiéramos saber, pero las olvidamos. Y de hecho, esa noción de pretender engañarme confiando en las cosas que me rodean y hacer lo mismo, cometer el error, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y eso se da una y otra vez. Y las personas se declaran sabios por su propia opinión, pero se dan cuenta de que realmente no somos tan sabios como pensábamos nosotros. Pues, todo esto es lo que hemos estado hablando ahora. Esto es profundamente filosófico. Está hablando sobre el determinismo en la naturaleza, marco de la existencia humana. Ese determinismo en la naturaleza tiene que ver con cómo es que las cosas tienen un patrón. Y cómo es que las cosas tienen una secuencia de la cual no sale la naturaleza. La naturaleza es así. Usted puede describir cuál es el ciclo del agua, y ese ciclo siempre va a ser así mientras haya agua. Cuando no haya agua, no se preocupe porque usted tampoco va a estar aquí. Ahora, en vez de inspirar la admiración y adoración de parte de los hombres, como en el caso de Job y el salmista, este fenómeno solo provoca aburrimiento y hastío en la humanidad. Esa rutina, esa vanidad. Y nuevamente, parecería derrotista, parecería pesimista, pero ciertamente lo será si el enfoque nuestro es en esperar algo concreto de eso. Algo más allá de lo que es. Porque las personas dicen, ¿y cómo están? ¿Cómo van las cosas? Pues, igual. Hay personas que usted lo saluda y siempre es así. Y hasta personas en la casa del Señor. ¿Y cómo tú estás? Pues, ahí. No como uno quiere, sino como Dios quiere. Y yo digo, pues Dios no quiere que tú estés tan pasmado, hermana Úrsula. Exacto. Yo les había hablado sobre un autor, norteamericano, Robert Fulghum. Robert Fulghum escribió una obra brevísima, utilizando algo que les trajo de la libreta de su hija, que estaba en escuela elemental, en preescolar, y era una lista de cosas de kindergarten. Entonces, él escribió una obra que se titula Todo lo que necesito saber, lo aprendí en kindergarten. Y una de las cosas de las cuales habla ahí, que yo siempre recuerdo, me fascina la manera que escribe, porque muchas de las cosas que escribe son bien livianas, son cosas, no es que no pesan, ¿verdad? Sino que son, no son de gran profundidad, pero sí a la misma vez lo son. En esta porción él habla sobre cómo es que nosotros debemos no olvidarnos de cosas que nosotros aprendimos en aquel entonces, que son las que nos ayudan en el fundamento para vivir. Por ejemplo, tomarnos de la mano cuando vamos a cruzar la calle. Y eso se aplica a otros aspectos de nuestra vida, ¿verdad? A veces nosotros queremos atravesar situaciones difíciles en nuestra vida y lo queremos hacer solo. Y pensamos que quizá el hermano Pablo, pues, él no quiso estar conmigo, pues yo voy a cruzar solo sin el hermano Pablo. Pero quizá el hermano Pablo, como él tiene las situaciones en su propia vida, él no se enteró. ¿Y si yo le pido al hermano Pablo, hermano Pablo, usted me puede dar la mano para cruzar? ¿Me puede dar su apoyo? Ciertamente, si el hermano Pablo tiene la ocasión para hacerlo, porque pudiera darse que el hermano Pablo estuviera tan y tan sumido en su situación que no pudiera, pero si él no puede, él va a decir, hermano Dani, mira que el hermano James está pasando esta situación, me pidió ayuda, pero yo no puedo, tú puedes. Tomarnos de la mano para cruzar la carretera. Las galletas y la leche son buenas para ti, decía Robert Pogo. Cosas sencillas, pero una de las cosas a las cuales quería referirme es que, como decía la hermana Úrsula, la gente dice que no se asombra en nada. No perder la capacidad para el asombro. Cuando usted sale descalzo a la grama y está mojada, yo estoy seguro que hay una nena por ahí atrás que no lo haría, ¿verdad? Porque eso es muy puchi. Pero el usted salir y salir a la grama y usted mover sus pies entre la grama que Dios creó, ¿verdad? Y encontrarse con moribibí de momento también. ¡Gloria a Dios por el moribibí! ¿Verdad? O si hay gallinitas por ahí que usted dice, ¡ay, qué chévere se siente esto, mojadito aquí! Usted dice, ¡ay! Pero se sentía chévere. Ya no huele tan bien, pero se sentía chévere. Cosas tales. Usted mira al cielo. ¿Cuántos de ustedes han mirado al cielo para contemplar las estrellas recientemente? ¿Verdad? A veces uno va conduciendo por ahí, está uno tan... ¿Verdad? Hay gente que se está acordando que hace tiempo que no lo hace. Usted va conduciendo de momento y va tan preocupado, tan concernido por las situaciones que está viviendo, que se le olvida, obviamente, esté pendiente de la carretera. ¿Verdad? Si va guiando. Pero hay instancias en las cuales Dios ese día se lució con el pincel. Y allá empezó a dibujar unas nubecitas así que parecían algodones en el cielo. Y usted baja por esa cuesta de Oaxaca y usted se da cuenta de la inmensidad de la creación del Señor. Todas esas cosas, como dice Pablo, hablan sobre Dios. Y en muchas instancias estamos tan consumidos por nuestra rutina, por la vanidad, que no nos damos cuenta. Pues no podemos perder la capacidad para el asombro, como dice la hermana Úrsula. Vamos a ir a la próxima porción. Ahí está el hermano Virgilio. El pastor le tiró una foto del hermano Virgilio que no vemos hace mucho tiempo. ¿Viste al hermano Virgilio hace tiempo? Hermana María, alguien la vio hace poquito. Pues mire, los placeres de la carne no dan satisfacción perdurable. Eclesiastés 2, 1 al 13 y 11 al 14. ¿Alguien que quiera leer esa porción? ¿Alguien que no la quiera leer? ¿Está mal? ¿Verdad que sí? Del 1 al 3 y el 11 al 14. Sí. 2 del 1 al 3 y el 11 al 14. Debe ser. No tengo el manual aquí. Dice, como nadie quiere, yo quiero. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se preocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Del 11 al 14. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como a la luz, a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tiniebla. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Qué suceso será ese? Pues que ambos serán juzgados en su momento. Mismo suceso les va a acontecer a cada uno. Aquí en esta porción habla sobre distintos gozos y placeres que las personas muchas veces pretenden vivir para disque disfrutar de la vida. Vive tu vida contento, así vivirás muy bien, porque el que se apura se muere, y el que no se apura también. Esa es la filosofía de algunos, ¿verdad? Ese es el estribillo de una canción popular. Vive tu vida contento, que así vivirás muy bien, que si te apuras te mueres, y si no te apuras también. Pues, en parte, es cierto, ¿verdad? Hay gente que dice, vísteme despacio, que voy deprisa. Subrayando el hecho de que muchas veces queremos hacer las cosas rápido porque, por el apuro, y ahí es donde la dañamos más. Pues, aquí lo que está enfatizando Salomón es que hay instancias en las cuales nosotros queremos vivir y vivir y vivir. Vivir contento. Darnos la buena vida es la expresión que estaba buscando. ¿Verdad? Hace un tiempo atrás, no sé a quién estaban reconociendo, no sé si era a Clara, que estaba uno de estos secretarios del Departamento de Educación, han cambiado tanto que no recuerdo cuál era. En aquella ocasión, aquel señor utilizó una frase que me pareció muy, muy sabia. Y él dijo que para estos tiempos hay jóvenes quienes quieren darse la vida, la buena vida, en vez de estar buscando vivir la vida buena. Y hay una diferencia. Para nosotros los cristianos también debe haber esa diferencia. La vida buena es la vida apegada al Evangelio. La vida buena es la vida que se vive procurando las cosas que son santas. La buena vida es la que dice Salomón aquí, que él pretendió experimentar para saber, para que no le contaran. Hay quienes viven así. Yo lo hago para que no me cuenten. Eso no me parece que es una buena filosofía. Porque ya se ha escrito mucho sobre todas esas cosas y hay una sabiduría colectiva. Y la sabiduría que viene del Espíritu Santo, pues también está con nosotros. Pero él habla así, aquí sobre distintos placeres y deleites. ¿No? Ciertas cosas que son sensuales, ¿no? Pertinentes a la carne. Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino. ¿No? Y con distintos deleites. Él no se privó en sus ojos de nada. En las porciones que están entre medio, del versículo 4 al versículo 10, habla sobre todo esto. No escatimó en nada. Tuvo muchos siervos y siervas, músicas y tantísimas cosas. No se privó de nada, ¿no? Dice el versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Dice ninguna cosa. Ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Así dicen algunos hombres. Salgo del trabajo el viernes y me voy para la barra con mis amigos porque yo me lo merezco. Yo trabajé fuerte. O yo lo gasto en lo que se me antoje porque yo fui el que me fajé. Yo me lo merezco. Y ese es un pensamiento totalmente egoísta. Hermano, y así vive la humanidad. Hoy día, más que nunca, vemos nosotros una actitud egoísta de parte de todas las personas. La carretera, en los centros comerciales, en las escuelas, en el gobierno ni se diga, en todos lugares, hermano, y a veces hasta en la iglesia. Gracias al Señor, yo no lo veo en nuestra congregación, pero debemos estar alerta, porque eso es como un germen, se va regando, se propaga, y es necesario saber que no estamos aquí solos. Nosotros somos un solo cuerpo en el Señor. Y usted se pone una ropa que a veces le queda un poquito más incómoda en un sitio que en otro. A mí casi siempre es en esta región aquí que la siento como más pega. Entonces, pues esta parte del cuerpo se ve más afectada. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues quizá rebajar o comprar una camisa más grande. Pero, ¿de qué manera se ve mejor afectado? No es la palabra, ¿verdad? Mejor bendecido el cuerpo, en este sentido el cuerpo de Cristo. Pues cuando todos entendemos que somos iguales ante los ojos de Dios. No hay diferencia, no hay griego, no hay romano, no hay judío, no es hombre, no es mujer. Dios nos ve a todos nosotros, quienes somos sus hijos, como eso mismo, como sus hijos. Pues, continúa hablando sobre el trabajo, sobre cómo el trabajo se puede convertir en una vanidad y un hastío. Cómo se puede convertir en algo que es un peso grande para uno y ulteriormente se convierte en más una maldición que en una bendición. Aflicción de espíritu, dice, sin provecho. Pero subraya luego, en la porción final de allí, que la sabiduría es mayor que la necedad. Como si usted y yo necesitáramos que se nos dijera eso. Pero ciertamente necesitamos que se nos diga eso. Porque las personas andan en necedad. Lo cual me hace pensar que no entienden la diferencia entre una cosa y la otra. Piensan que andan en sabiduría porque ¿qué hace la sabiduría? ¿Qué será que hace que una persona llegue a ser sabia? Hermano Dani, te iba a decir algo. La inteligencia aplicada, ¿verdad? Porque hay personas quienes son bien inteligentes, pero no son muy sabios. Por ejemplo, yo conozco personas con doctorado. Conozco personas que tienen varios doctorados. O sea, que han estudiado mucho, mucho, mucho tiempo. Y los colocan en unas posiciones. Entonces, demuestran que su inteligencia emocional es... No saben tratar con gente. Entonces hablan de Dios, dicen Dios te bendiga, en grupos así grandes. Pero vienen a ser unos negreros, unos abusadores, ofenden a las personas. Eso no es el sabio. La inteligencia y la sabiduría, pues, son dos cosas que no necesariamente van de la mano. Todos somos inteligentes por virtud de que somos seres humanos. La capacidad que tiene una persona para aprender algo hace que sea inteligente. Entonces, en estos tiempos hablamos de inteligencias múltiples. Quienes pueden tocar instrumentos, eso es una inteligencia. Poder mantener un ritmo, es una inteligencia. El poder hablar, la facilidad de palabra, es una inteligencia. El poder retener información, es una inteligencia. Ahora, la verdadera sabiduría viene de el temor a Jehová y la experiencia. Usted, a medida que vive, se espera que se haga más sabio. Dice la palabra de Dios que las canas, ¿verdad? Y siempre hemos dicho aquí, aquí hay personas quienes son muy sabias, pero ocultan su sabiduría. Me refiero a las canas. Pues, la sabiduría es esa. Es necesario saber la diferencia entre eso y la necedad. La necedad siempre hemos hablado que es pretender hacer algo que sabemos que está incorrecto y pretender que salga bien. Usted pretender hacerle mal a otro y usted sentirse bien. Hay gente que vive así. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús no podemos vivir así. Vivir con resentimiento, con malestares. ¿Verdad? Una persona deseándole mal a otro es como tomar veneno y pretender que le haga daño a otro. Pues eso es necedad. Dice, más el necio anda en tinieblas. Pero también entendí que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Pues se refiere precisamente a ver si está la imagen aquí. ¿Sabes que estamos hablando de buscar? Perdónenme eso. Buscar. Todas esas imágenes las seleccionó el pastor. Y esta me la puso ahí a propósito. La injusticia en la vida. Esta imagen, ¿verdad? da mucha, mucha tristeza. Y a veces pensamos, hay lugares donde lo utilizan como parte del morbo. Es un detalle morboso para que la gente coja pena, envíen dinero, no sé para qué cosa. Pero ciertamente es importante saber que esto existe. Yo conozco una señora que a veces decimos, vamos a ir a un hogar de niños huérfanos. Y ustedes conocen que mi esposa ella es bien sensible. Ella, hasta para hablar en público de lo más sencillo, de algo que le da mucha alegría, se desmelena. Pero a veces decimos, vamos a ir a tal sitio a llevar unos regalos a un orfanato o a un hogar de envejecientes, y ella nunca se apunta. No voy porque yo no puedo con eso y qué sé yo qué. Pero todos los que tengan la ocasión de hacerlo, ir a lugares donde hay personas con mucha necesidad, es importante hacerlo. No tanto por uno, más por ellos, ¿verdad? Para uno poder realmente serle de bendición. Pero también es necesario uno poder ver las grandes realidades que muchas veces uno, a las cuales uno está ajeno. Los niños, por ejemplo. Esa no se le ocurre solamente a un niño, ¿verdad? Que, ay, otra vez pollo. ¿Verdad? Ya estoy, ¿cómo es? Ya estoy empachá de pollo. Y pues el primer impulso de uno es coger así con las manos abiertas pero de espalda, para que coja vergüenza. Pero no es lo que uno hace. Preferible decirle, pues está bien, pues te quedas sin comer. Y ahí aprendió algo, ¿verdad? Obviamente no se quedó sin comer, comió menos, pero comió lo que había. Pues aquí nos damos cuenta de estas cosas, que la superabundancia y la extrema escasez. Cuando yo leí que hay niños en Haití, hace muchos años, leí que hay niños en Haití que comen torta de tierra. Cogen el bache, hacen como una galletita bien finita, bien finita, bien finita con fango, las dejan al sol que se sequen, y eso es lo que se echan al cuerpo. ¿Qué puede haber de nutrición ahí? Parásitos, lombrices y todas esas cosas, pero para apaciguar un poquito en lo que viene la muerte. En lo que viene la muerte. Tristemente, y no estamos juzgando por qué es que llegan a ese extremo. Sabemos que es la corrupción que puede existir en toda la humanidad, el pecado, ¿verdad? Las personas que están ahí, los adultos que deberían ser responsables porque esos niños pudieran echar hacia adelante. Porque por falta de ayudas no es. Después del terremoto que hubo en Haití, el mundo se desbordó en bondades hacia ellos. ¿Y a dónde han ido a llegar esos dineros? ¿A dónde han ido a llegar esas ayudas? Al día de hoy todavía están los toldos de FEMA allí. La gente viviendo en casetas todavía allí. Han pasado no sé cuántos huracanes ya desde aquel terremoto. Y la gente todavía está viviendo virtualmente a la intemperie. Pues esto es la realidad. Hermano Dani, ¿usted podría leer el versículo 16 del capítulo 3?
Y más abajo del suelo, en lugar de justicia, y en lugar de la justicia, también.
Amén. Pues hay un contraste entre dos vocablos. Juicio y justicia son contrastados con impiedad e iniquidad. La palabra juicio, ¿la? En el contexto que lo vemos aquí, tiene que ver con la sensatez, ¿la? Cuando dicen fulano de tal es una persona juiciosa, es una persona sensata, es una persona racional. Pues eso es lo que sería deseable en un individuo. Usted quiere una persona que sea juiciosa. Usted dice, ¿quién nos va a representar en la reunión tal? Ah, pues vamos a mandar a fulano de tal, porque él sabe medir sus palabras, sabe cómo ser, dependiendo del lugar donde se encuentra, él va a juzgar apropiadamente. Pero, en vez de juicio, que también quiere decir derecho, hay personas que lo utilizan, por ejemplo, vamos a ir al juicio de tal persona. Allá lo van a juzgar, que parecería algo negativo, pero quien juzga debe ser sabio, debe ser equitativo, debe ser imparcial. El contraste es con la impiedad, la impunidad. ¿Qué es impiedad? ¿Falta de qué? ¿De piedad? ¿De compasión? Falta de compasión. ¿Y usted puede ver eso en nuestro país? Deme un ejemplo de dónde usted ve la impiedad en este país que nosotros vivimos. Alguien. Un ejemplo de la impiedad. No tiene que ser con algo muy complicado, es algo que vemos todos los días. Usted, de camino de su casa hacia aquí, ¿cuántos perros realengo usted ve? Eso es impiedad, hermano. La gente es como cualquier cosa. El perro, la perra parió 8 perritos, no los puedo criar. Pues mira, yo los tiro a la organización tal que allí lo más seguro le dan comida y los tiran ahí como si cualquier cosa. Se los dejan allá, mira, frente a la casa del doctor Ortega, allí en la base de REM. Usted va ahí, ellos tienen gatos ahí, mira, se los tira por encima de la verja como que no quiere la cosa. Y allá, tan pronto yo escuchen el gato maullando, van a salir a buscarlo. Y sale Miriam Berger a cogerlo. O Lorian Ortega. Allá, la gente son así. Y vamos a pensar que eso es una cosa, pero hay gente que los tiran en la calle, contarle que los meten en un saco y los tiran en la calle para ver si un carro le pasa por encima. Hace poco estaba el fad, la moda de disque con la intención de una buena causa. La gente se tiraba agua fría por encima con hielo. El Ice Bucket Challenge, y hay muchas personas que ciertamente me consta que tal vez su intención era muy buena. Pero en una de esas ocasiones estaba viendo, o me mostraron, alguien que, o creo que fue por la televisión que lo mostró, creo que fue Susan Soltero que lo mostró. Un muchacho que dice, ahora vamos a hacer el Ice Bucket Challenge, y cogió un perro que tenía, creo que era un pitbull, y lo metió de cabeza, pero lo tiró de cabeza, que a mí me dio un clase de coraje, hermano. Cogió el perro, así, en peso, un perrito como así, pero era un pitbull, y lo agarró, y lo tiró con toda la fuerza, dentro del balde ese, lleno de agua con hielo. Y el perro se veía que salía desesperado, y no sabía qué hacer el perro. Y yo diciendo, oye, si no sale y le muerde un canto. Pero el perro era de él, y eso, pero las personas dicen los people, pero los perros son bien mansos. Digo, dependiendo quién los críe, ¿verdad? Y si el perro era de él, más todavía. Pues allá lo cogió y lo tiró con toda la suya. Hermano, eso es impiedad. La gente que se le corta en el camino a uno, contarle que simplemente usted no pase. Usted ve a la persona que usted va por ahí por la carretera, van los dos que están al lado de acá a 40 millas por hora. Es a 50 millas por hora la carretera, pues usted coge el carril de la izquierda para seguir. Uno de los dos se le sale del lado y se va con el otro a 40 millas por hora para que usted no, y la intención es que usted no pase, porque no puede ser que se despistó. Esas son cosas sencillas, pero cuando vamos a cosas mucho más serias, los hombres que le pegan a sus mujeres, a sus esposas, que abusan de sus niños, las personas quienes se aprovechan de sus posiciones de liderazgo dentro de la sociedad para abusar física, emocionalmente de los demás, de los menores que no se pueden defender. Eso es impiedad. Y los ejemplos no nos daría la noche para nosotros poder presentar la cantidad exageradamente grande de ejemplos que hay en nuestro país. Pues yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando de Puerto Rico. Pero son ejemplos que son paralelos en todos los países, presumo yo. Pues, eso es lo que está diciendo él. Aquí en este plano terrenal, esto fue lo que yo vi. Donde debió haber estado el juicio, allí lo que yo vi fue impiedad. Y donde debió haber estado la justicia, y aquí hay una imagen, ¿verdad? La balanza, lo ser equitativo, dar peso según lo que pesa, ¿verdad? Aquí la balanza la controlan, por eso es que las balanzas ahora son digitales. Más fácil controlarlas. Dice, ese quintal lo que pesa son 5 libras ahora, porque yo lo controlo desde acá. Pues la justicia debería ser así, No así. Aquí en Puerto Rico, la justicia ciega, pero tiene un bastón digital. Que le dice, estás aproximándote a la curva. ¿Verdad? Pues mire lo que dice. Ups. Estoy muy parado. Disculpen. Pues mire. Iniquidad. ¿Cómo compara iniquidad con impiedad? ¿Qué es iniquidad? Otra palabra para maldad. En vez de ser justo, en vez de ser equitativo, en vez de ser santo, pues es malo, es todo lo contrario. Dice, tanto el justo como al impío lo juzgará Dios. En ambos casos va a haber un desenlace de esta gran historia que las personas vamos a ir ganando a través de la vida. Vamos al último punto. ¿Qué de la vida futura? Versículo 21, Lorimar quiere leer. Bien, pues aquí hay un detalle, y esto es uno de esos versículos que estábamos diciendo anteriormente, que las personas pudieran sacar fuera de contexto para establecer una doctrina que es totalmente falsa. Ahora, antes de ir ahí, uno piensa en el libro de Eclesiastés, muchas veces yo pienso en el libro de Eclesiastés y este es el capítulo que yo pienso, capítulo 3, la que habla sobre el tiempo. Que hay un tiempo para todo, y así comienza el capítulo número 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces hace una lista de cosas para las cuales tenemos tiempo, ¿verdad? Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, etcétera, etcétera. Para todo hay tiempo, y nuevamente subrayo con esto el que, a pesar de que el escritor utiliza la palabra todo, que realmente se refiere a un absoluto, sabemos nosotros que ese todo, aunque suene contradictorio, tiene que ser parcial, porque hay ciertas cosas que, aunque dijéramos que todo tiene su tiempo, hay cosas de las cuales nosotros debemos abstenernos. ¿Verdad? ¿Habrá un tiempo para ser adúltero? ¿No? Le hago esta pregunta, ¿verdad?, para que entendamos el contexto. Y ciertamente Salomón sabía de lo que estaba escribiendo. Pero él quiere que nosotros enfaticemos en las cosas de importancia, de relevancia, dentro del contexto de lo que se está hablando. Y por eso también tenemos que evaluar las cosas según el peso que tienen dentro de ese contexto. La pregunta que se formula aquí también es retórica. Sin embargo, como se menciona en este comentario, la ignorancia de Salomón en cuanto a lo que ocurre en el momento de la muerte se hace evidente por su pregunta, la pregunta que acabo de leer mi sobrina Lorimar. Él no sabía exactamente qué pasaban con las personas cuando, en esa pregunta se hace evidente, ¿verdad? ¿Qué le pasaba a la persona? Pues, nosotros no somos solamente cuerpo. Y vemos en la palabra, por eso es necesario ir al Nuevo Testamento para que el Señor mismo nos conteste. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Cuando nosotros morimos, el cuerpo va a la sepultura. Pero el espíritu y el alma se desprenden del cuerpo. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, usted va al paraíso. Su cuerpo, su alma y su espíritu van al paraíso. Su alma y su espíritu van al Hades si usted no se ha reconciliado con el Señor. Hasta el día del juicio. Ese día el cuerpo de aquellos quienes recibimos a Cristo Jesús nos será dado un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo nuevo recibirá nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, este asunto del alma y del espíritu para muchas personas, ¿verdad?, suena como jeringosa, como griego. Porque hablamos de el cuerpo y el espíritu. Y hay muchas personas quienes han disertado respecto a estos conceptos y son bien abstractos para nosotros. Hay quienes hablan del espíritu y el alma como una sola cosa. Muchas personas hablan del espíritu y el alma como dos cosas separadas. El alma siendo aquello que nos da la razón. O sea, lo que los psicólogos llaman la psiquis del individuo, nuestra mente. Eso es lo que nos viene a dar nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Ese es el alma. Y el espíritu es el aliento divino que ha sido depositado en nosotros. Por eso el alma se puede eliminar, pero el espíritu es eterno. Por eso es que cuando se lancen al lago de fuego, muchas personas dicen, aquellas personas quienes sean lanzadas al lago de fuego, su espíritu arderá por siempre. Que es una percepción terrible de lo que puede ser la finalidad del individuo. Ahora, yo sé que no tenemos que llegar a un acuerdo respecto al entendimiento de lo que son este concepto que es tan y tan abstracto, pero sí, todos tenemos que entender que nosotros no somos solamente cuerpo. Nosotros cuando morimos, pues se muere el cuerpo. Sin embargo, la esencia de lo que nosotros somos, que es el espíritu y el alma, que es lo que está hablando Salomón en esta porción, perdura. En 2 Corintios 5:8, Filipenses habla sobre estos hechos que estamos nosotros considerando, ¿verdad? En Hechos 8:2, pido que hagan anotación en sus libros, en sus libretas, en sus Biblias, para que puedan verlos en su momento. Y esto es lo que hemos estado hablando sobre el momento de la muerte y cómo es que hay esa separación de cuerpo, alma y espíritu. Cuando Cristo vuelva, entonces se reunirán nuevamente esos elementos de lo que nos componen a nosotros. Mire qué cosa terrible esa imagen. Algunos irán al juicio del gran trono blanco. Terrible. Y mira quién está ahí. La palabra del Señor no nos habla de que los animales vayan al cielo. Hay una película que dice, "All dogs go to heaven." No, la Biblia no nos dice nada de eso. Tampoco lo niega. Tienen alma. Los perritos tienen alma. Lo que no tienen es espíritu. Y esa es la presencia divina en nosotros. Y como les decía anteriormente, los teólogos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que el alma y el espíritu son una misma cosa desde dos facetas. Como hablar de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son tres, pero son uno. Algunos de ellos hablan del espíritu y del alma siendo una misma cosa. Pero muchos hablan sobre cómo es que estos dos están separados entre sí. El alma siendo la psiquis, la mente, la personalidad, nuestro conocimiento, esa entidad que nos hace ser quienes nosotros somos, y el hálito de vida que nos ha sido inspirado por Dios mismo es el espíritu. Bueno, hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Dios da sentido a la vida. A pesar de que las cosas pudieran parecerse vanas, y todo ciertamente lo es, si nosotros no estamos viviendo en el Señor, quien le da sentido real a nuestra vida y le da propósito y le da centralidad es Dios, es Jehová. Es necesario priorizar las cosas, saber que nuestra vida tiene prioridad. Y lo que va a ser prioritario en nuestra vida es lo que va a demarcar cómo es que nosotros vivimos. Por eso es necesario identificar aquellas cosas que tienen valor real, intrínseco. El valor real, hermano, está en las cosas pequeñas. Las cosas, estoy tratando de pensar quién fue que lo dijo, ahora no recuerdo el nombre de la persona. Pero yo leí en una ocasión a alguien que mencionó que las cosas más importantes de la vida eran cosas sencillas que no se podían comprar y todas ellas se podían mentar con una sola palabra. O sea, cada una de ellas se mentaban con una palabra. Cosas tales como el amor, la honestidad, la fidelidad, la sinceridad, la hermandad y por ahí hacía una lista de otras cosas. Esos son los valores reales. El dinero tiene precio. Pero el valor real que tiene el dinero es cómo es que usted lo puede utilizar. Usted tiene dinero y usted lo utiliza para beneficio de los que están en necesidad, pues su dinero tiene valor. De otro modo, simplemente es una comodidad más, es un lujo. La inmortalidad es doctrina que florece más completamente en el Nuevo Testamento, y aquí estamos de acuerdo. Hay personas quienes hablan de, en el Antiguo Testamento, sacando pasajes fuera de contexto para poder sentar unas doctrinas que son totalmente falsas. Es necesario nosotros conocer bien la palabra del Señor y ver cómo es que el Señor inspiró en los tiempos más recientes, ¿verdad? Aunque han pasado 2000 años, podamos nosotros ver la totalidad de la expresión del Señor a través de su palabra. Y por último, cada uno escoge la actitud que tendrá frente a la vida. Y eso no necesita explicación. Usted puede asumir una actitud derrotista, puede asumir una actitud victoriosa. A veces las personas contestan, ¿verdad? Es como un estribillo fijo. ¿Cómo estás? En victoria. Pero hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es estar en victoria y otra cosa es estar en la victoria. Es necesario que usted, si dice que está en victoria, usted lo diga, lo racionalice y lo esté viviendo realmente. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ¿habrá alguna pregunta? Tengo un minuto para contestar. Broma, tengo quizás 2 minutos. Para contestar preguntas, dudas, escuchar algún comentario que usted tenga bien presentar. Algo que se me quedó. Hay muchas porciones, obviamente, que están aquí, ¿verdad? Que son algo repetitivas, pero es un pasaje bien largo. Injusticias de la vida, habla Salomón, el capítulo 5, la vanidad de la vida. Entonces, esta porción es bastante repetitiva con los primeros capítulos. Si no hay preguntas o dudas, vamos entonces a darle su asignación para la semana que viene. Eclesiastés 7 al 12. Bases para el éxito. Amén. Hermano, les voy a pedir que oren por David. David en estos días se encuentra en Salinas. Él iba a estar 2 semanas, pero le extendieron las órdenes de su entrenamiento. Va a estar hasta el final de octubre. Le dieron también sus órdenes de activación. Él va a estar todo el mes de noviembre, casi todo el mes de noviembre, con nosotros. Tendrá que hacer alguna diligencia relativo con la milicia durante el mes de noviembre. Después de Acción de Gracia, el día 27, tiene que salir para Texas. Ahí va a estar quizás como un mes en unos entrenamientos especiales, y de ahí se los llevan para donde los vayan a movilizar. No se sabe exactamente para dónde va a ser, él tampoco sabrá hasta que esté allá. Le estamos pidiendo al Señor que lo proteja. Yo estoy confiado que el Señor lo va a llevar y lo va a traer. Sus órdenes son por 400 días, a partir del 27 de noviembre. Pero por mi experiencia, yo sé que esas órdenes siempre se extienden, ¿verdad? 400 días serían un año con un mes y un poquito más. O sea que se supone que estuviera de regreso para enero del 2016. Pero va a estar todo ese año en el Medio Oriente. Y allá puede ser en distintos lugares, ¿verdad? Se ha mentado Jordania, Egipto, Bagdad, Kuwait. Yo le estoy pidiendo a Dios que lo manden para Kuwait, que es donde la situación está un poquito más neutral. Y si el Señor decide que se lo lleven para otro sitio, yo sé que va a estar allí, va a ser de bendición, y cuento con las oraciones suyas para que el Señor le proteja. Amén. Puede quedarse ahí sentadito, si gusta ponerse de pie para que estire las piernas, vamos a orar. Santo Dios, te damos gracias por la bendición de haber podido completar este estudio, mi Señor. Gracias por tu palabra, que siempre es aliciente en nuestra vida. Pues tu palabra nos llena, mi Señor, de la sabiduría que viene de lo alto. Te imploramos que tú grabes esta palabra en nuestro corazón y nos ayudes, mi Señor, a meditar en ella y cada día, Padre Santo, ser más sabio gracias a que tu palabra está en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a toda nuestra iglesia, a todos nuestros hermanos en esta congregación y hermanos en distintas congregaciones, Padre Santo, quienes están dando la buena batalla de la fe, Padre Santo, porque los tiempos cada día que pasa se arrecian, mi Señor. Se forman más difíciles, Padre Santo, Por esto te imploramos para que tú nos des vitalidad, nos des fortaleza, nos des energía, nos des salud. Danos sabiduría, Padre Santo, para poder predicar tu palabra con valor, con entendimiento, con arrojo, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Reciproca, Padre Santo, la fidelidad de cada uno de ellos. Mira a mis hermanos quienes no llegaron, Padre Santo, te imploro que tú seas con ellos, sustentándoles en sus necesidades. Quienes estén enfermos, Padre Santo, te pido que tú pongas tu mano santa sobre sus cuerpos y según tu misericordia, Padre Santo, que se renueva de día en día, tú seas devolviéndole, Padre Santo, su salud según tu santísima voluntad. Te imploramos, mi Señor, que ahora tú nos acompañes a nuestros hogares. Pongo, mi Señor, a mi hijo David en tus manos. De igual manera, todos los jóvenes de esta iglesia te los ponemos en tus manos, mi Señor. Ellos te pertenecen a ti. Ayúdales, mi Señor, a cada día caminar firmemente, confiados en que tu Espíritu Santo mora en ellos y tú siempre habrás de guardarles, Señor. Guarda ahora nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos servirte todos los días de nuestra vida. Danos un buen descanso en esta noche y ayúdanos, mi Señor, a mañana levantarnos con energía para poder seguir sirviéndote si es que a ti te place, mi Señor. Te pedimos por nuestro pastor. Sé con él allá, mi Señor, y cuida de él, Padre Santo, y permítele también que él pueda tener espacio para adorarte a ti como tú mereces, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.